seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Junaep denunció a la Fiscalía una serie de irregularidades con millonarios montos que habría ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric.
El presidente del directorio de Codelco, Rubén Alvarado, rechazó las acusaciones que sostienen que habría estado en conocimiento de la sobreestimación de la producción en 2025.
Agregó que los correos difundidos por un medio de comunicación, se refiere a Exante en particular, corresponden a un tema operacional completamente aparte del escándalo de la auditoría.
Chile Vamos arremetió en contra del Partido Republicano por su emplazamiento a sumarse a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.
Senadores de oposición alertaron al gobierno por el impacto de la acusación constitucional en las negociaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Los ministros de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia dicen esperar que el ruido de la ofensiva no enturbie el diálogo en el trámite de la mega reforma.
El ministro de Seguridad, Martín Arrao, aseguró que la Política Nacional de Seguridad y el plan del gobierno son complementarios y que van a operar en conjunto.
Y además confirmó que se ingresarán 20 proyectos de ley o urgencias legislativas en los próximos días.
Dos fallecidos y 6 casas quemadas dejó un incendio en la comuna de Peñalolén.
Caracterizados como carabineros, un grupo de ladrones protagonizó un turbazo en la comuna de La Granja.
Y hasta ahora se realiza el control de detención de los 6 imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor el pasado fin de semana en Coronel, región del Biobío.
En desarrollo se mantiene la demolición de una toma ubicada en un terreno de la Escuela Naciones Unidas. Es en Playa Ancha, en Valparaíso.
En noticias del exterior, la Casa Blanca calificó de falso un preacuerdo con Irán publicado por la televisión iraní.
Y el presidente de Bolivia promulgó una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
Al menos 12 soldados colombianos resultaron heridos en un ataque terrorista a 4 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Los deportes. El presidente José Antonio Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que busca modernizar el marco regulatorio del deporte profesional en Chile.
El tenista Alejandro Davilo avanzó sin jugar a la tercera ronda de Roland Garros luego del retiro por lesión del monegasco Valentín Bachelot.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. La Junaep ha denunciado en la Fiscalía una serie de irregularidades que habrían ocurrido durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Entre ellas figura el pago de 14.000 millones de pesos en raciones de comida que nunca se habrían entregado a los escolares, particularmente de la región de O'Higgins. Vamos a revisar la información y estamos en contacto con Danilo Ormeño. Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el Ministerio Público, en la Fiscalía, aquí en pleno centro de Santiago. ¿Por qué? Porque esta mañana llegó hasta este mismo lugar el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, más conocida por sus siglas como JUNAEB, Fernando Peña, ¿A qué vino? Hacer una denuncia y a transparentar con el jefe jurídico de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, una serie de resultados, conclusiones que arrojó la auditoría interna que ha realizado el propio Ejecutivo, el gobierno que anunció cuando asumió el 11 de marzo en distintas reparticiones públicas que han ido a medida que se ha ido avanzando arrojando algún tipo de resultados. Es esta repartición pública, la JUNAEB, que depende del Ministerio de Educación, la primera entidad en denunciar en el Ministerio Público, en el Consejo de Defensa del Estado y también en la Contraloría General de la República, una serie de irregularidades que se habrían detectado en esta auditoría interna, donde destacan dos hechos que considera esta administración de José Antonio Kast como gravísimas y que habrían ocurrido en los últimos 4 años donde estuvo al mando del gobierno el expresidente de la República, Gabriel Boric. Puntualmente, ¿qué es lo que denuncia la JUNAEB y que hoy día le transparentó al fiscal anticorrupción Eugenio Campos? Principalmente un hecho que habría ocurrido en una licitación del año 2020 y que se arrastró por varios años, que consideraba la entrega de distintas raciones de comida a escolares, principalmente de la región de O'Higgins, un servicio que fue contratado puntualmente a la empresa Socer y que finalmente no se habría materializado. Este servicio asciende a un monto de 14.000 millones de pesos. Considerando la gran cantidad de recursos que están involucrados, finalmente la JUNAEB decidió hacer pública esta denuncia y presentar formalmente esta situación ante el Ministerio Público para que aperture efectivamente una causa y se persiga alguna responsabilidad penal junto a distintos sumarios que buscan responsabilidades administrativas que aún siguen abiertos, en curso, en desarrollo al interior de la JUNAEB. Junto con estos 14.000 millones que se habrían pagado por estas raciones que nunca se entregaron a escolares en la región de O'Higgins, se suma otro hecho que es considerado como grave por parte de la actual administración de la JUNAEB, que depende del gobierno de José Antonio Kast. Se refiere puntualmente a una persona, un funcionario, que se desempeñó, que ingresó al estamento público el año 2018 y que se mantuvo hasta el 2022, quien habría asesorado jurídicamente a la JUNAEB y quien habría intervenido sin supervisión, sin haber tenido un visado de Contraloría, distintos contratos que posteriormente habrían favorecido a las empresas con las que se concretaron estos contratos. ¿Habrían favorecido de qué manera? Aumentando efectivamente los montos por unidad de cada una de las raciones de las 11 que se le entregaba a los propios escolares. Bueno, lo más grave que considera esta administración es que este funcionario público que se desempeñó por 4 años en la JUNAEB, finalmente el año 2022 abandona el estamento público y se traslada a la empresa Socer a realizar funciones que son estratégicas, gerenciales, por lo que se presume que habría allí al menos una irregularidad y si no, lo que se persigue es un delito. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo Fernando Peña, que es el director nacional de la JUNAEB, cuando se retiró hace algunos minutos aquí desde el Ministerio Público, asegurando de que lo más importante es poder determinar responsabilidades administrativas y también penales en este hecho que, insistimos, consideró como gravísimo. Escuchemos al director nacional de la JUNAEB.
Quedan cuenta de pagos por 11 que no se entregaron por más de 14.000 millones de pesos en 3 unidades territoriales de la región de O'Higgins y de modificaciones de contratos sin toma de razón en circunstancia de que se dio a derecho en el año 2022 y 2023, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos. Nosotros consideramos que es una situación grave.
Bueno, como es una denuncia que apunta directamente a la anterior administración de Gabriel Boric, ubicamos esta mañana a la exdirectora de la JUNAEB, Camila Rubio. Accedió a conversar con Radio Bio Bio y descartó, tajantemente desmintió que estos hechos hayan ocurrido. Dijo, si bien en algún momento la Contraloría detectó irregularidades, todo eso se subsanó en nuestra administración, haciendo alusión al gobierno de Gabriel Boric. Escuchemos a la exdirectora de la JUNAEB, Camila Rubio.
Las acusaciones que acá se están haciendo corresponden a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera. Estos no son temas nuevos, esto fue investigado por Contraloría. Ellos no solo revisaron y descartaron la denuncia de los 3.500 millones por las 30 raciones, auditó todo el periodo de contrato y sus pagos.
Algo que deslizó Camila Rubio también es de que esta denuncia que está realizando la actual administración es solo para tapar, para soslayar algunos recortes que quiere justificar el gobierno de José Antonio Kast en el Ministerio de Educación y puntualmente en la JUNAEB, lo que fue descartado tajantemente por el director Fernando Peña. Aseguran que es una investigación incipiente, que recién comienza, que puede arrojar nuevos resultados, por lo que dicen, esto podría decantar también en nuevas denuncias que se presenten tanto al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría o también al propio Ministerio Público, Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde, 11 minutos.
Hablemos acerca de Codelco. La empresa, la cuprífera estatal, salió a responder por un nuevo flanco en la polémica por las cifras infladas, particularmente en los meses de diciembre en los últimos años. Su presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, aseguró que los correos filtrados por un medio de comunicación están mezclando, su juicio, peras con manzanas y no tienen que ver con lo que se investiga a propósito de la auditoría.
Este nuevo capítulo en el golpe a la imagen pública de la empresa estatal se da justo en el primer día de Bernardo Fontaine como presidente del directorio y en la antesala de su primera reunión con el directorio el día de mañana. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay que partir este informe con un comunicado que está firmado por el propio Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco. La nota publicada por Exante, titulada Mails que revelan que presidente ejecutivo de Codelco revisó preparativos para inflar la producción del cobre, esto el día de ayer, contiene asociaciones incorrectas entre materiales distintos y hechos que no están relacionados, dice Alvarado. Y aquí lo clave. Él especifica que la auditoría interna sobre lo que son los cálculos de producción, que se refiere a productos no terminados, requerían un procesamiento futuro y no cumplían las condiciones para ser comercializados, bien digo. Eso es lo que respecta a la auditoría interna que se dio a conocer hace un par de semanas atrás, las 27.000 toneladas de cobre fino en diciembre del año pasado. En cambio, los materiales que se mencionan en estos nuevos mails que da a conocer este medio de comunicación corresponden, dice él, principalmente a cobre recuperado desde procesos normales de limpieza y recuperación operacional. Todos estos productos son aptos para su comercialización, muchos de ellos incluso ya fueron vendidos. Esta es una explicación bastante técnica, pero necesaria, porque acá lo que se está señalando, ¿no?, es que estos mails tendrían algún grado de relación o que el presidente, ¿cierto?, Rubén Alvarado, habría estado en conocimiento respecto de la sobreestimación de las cifras el año pasado. Lo que da a conocer él a través de este comunicado esta mañana es que en realidad acá lo que él estaba hablando con el gerente de comercialización era de otros subproductos de cobre, algo netamente técnico que se hace también al cierre de cada año y no tiene ningún tipo de relación con lo que se está investigando a propósito de la auditoría interna. Y finaliza su comunicado: lamento no haber sido consultado antes de esta publicación, lo que habría permitido evitar interpretaciones erróneas y entregar el debido contexto técnico. Patricio Céspedes, exdirector de NAMI, coincidió que hay mucha opacidad, eso sí, detrás de toda esta nueva polémica que envuelve a Codelco. Él coincide que se necesita fortalecer el rol fiscalizador que cumple detrás de todo esto Codelco, sobre todo considerando, dijo, que estamos hablando de altos ejecutivos que tienen sueldos millonarios.
La división debería trabajar de manera autónoma, mejorar las condiciones, los tratamientos y ver las auditorías que se tienen que hacer. Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar contratos millonarios que hay.
Y el académico y experto en minería de la Universidad Católica, Gustavo Laos, en conversación con Expreso Bio Bio, llamó a tener cuidado con las declaraciones que se están dando en el marco de toda esta investigación que todavía no ha finalizado. Y además dijo que Esto no marca ni un antes ni un después en lo que es la gestión interna de Codelco, pero lamentablemente, dijo, es una polémica adicional para la crítica pública.
Digamos, añade un eslabón más a los desaciertos que ha tenido la compañía en los últimos 8 meses desde el accidente de expediente. Hay que ser cauto en las expresiones porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
Todo esto, lo decíamos, se da en medio de lo que es el primer día de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la estatal. Llegó temprano esta mañana al edificio corporativo de Codelco, ubicado en calle Huérfanos, específicamente a las 10 de la mañana, acompañado por los que van a ser, cierto, su equipo de prensa. Entró al edificio sin hacer ningún tipo de declaraciones. Sabemos que durante toda esta jornada tiene distintas reuniones con ejecutivos de la estatal, pero como dato, mañana a las 3 de la tarde Fontaine se reuniría, o sería su primera reunión, con el directorio de Codelco, y ahí probablemente se vengan anuncios. Declaraciones públicas por el momento no hay consideradas. Se especula que se podría hacer un anuncio en conjunto con el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que esta semana se encuentra de gira por distintas regiones de nuestro país. Vuelve la próxima semana y es posible entonces que, a partir de que llegue el ministro, tengamos algún tipo de punto de prensa, más bien su presentación en sociedad, ¿no?
¿Pero anuncio en qué tipo? ¿Auditoría? ¿Auditoría externa? ¿Que hay algo que se haya adelantado? ¿Nada?
Pronunciamientos de todo, en realidad. Por parte de lo que tiene que ver con la auditoría, sabemos que Fontaine no ha entregado declaraciones ni siquiera cuando es nombrado como presidente del directorio, más que a través de sus redes sociales, un comunicado que se difundió, pero responder preguntas a la prensa, cuál va a ser la nueva gestión, este refresh que le quieren dar a la estatal, que es el discurso que da el Ejecutivo, no se ha especificado nada de eso, pero yo creo que, a propósito de toda esta polémica, lo primero es que responda a partir de las investigaciones que se están desarrollando.
Es claro, pero se entiende que, bueno, asume hoy, tiene mañana la reunión, la primera. Entendemos que puede, claro, necesitar tiempo para ponerse al día acerca del tema, más allá de sus propias ideas para Codelco, también saber efectivamente de qué está hablando. Hablamos durante la semana, ya la semana pasada, acerca del concepto Codelco fuera de control. Uh-huh. Y si bien yo creo que en base a lo que hemos visto de la cooperativa estatal, hace mucho sentido la frase, pero es necesario acotarla, ¿no? Ponerle un marco para saber qué es lo que está fuera de control y si es efectivamente todo, si es que hay algo que no, que se puede arreglar, en fin.
A ver, fuentes cercanas a Bernardo Fontaine aseguran que la política que va a buscar instaurar, al menos en estos primeros días como presidente del directorio, es remover a muchísima gente.
¿Cargos altos?
Sí.
¿Ejecutivo?
Hay que esperar.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vane.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 18 minutos.
Republicanos emplazaron a Chile Vamos a respaldar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior.
En Renovación Nacional y en la UDI acusaron presiones indebidas. Recalcaron que una acusación constitucional debe estudiarse con rigurosidad jurídica y no bajo amenazas públicas. Nuevamente acá hay una muestra de la división del oficialismo o los partidos detrás del gobierno del presidente Kast. Francisca Caris, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta amenaza de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau terminó desatando lo que podríamos llamar como una nueva guerra dentro de la derecha. Y es que este emplazamiento del diputado republicano Agustín Romero directamente a Chile Vamos para respaldar el libelo acusatorio acusatorio no cayó nada bien en Renovación Nacional ni tampoco en la UDI, donde acusaron presiones indebidas y cuestionaron además que se está buscando acá pautear públicamente a la coalición. Una ofensiva que, recordemos, está siendo impulsada por los republicanos y también por el Partido Nacional Libertario, que apunta a eventuales inconsistencias en las proyecciones de deuda pública y también el manejo fiscal durante la gestión del exministro Grau en Hacienda, un tema que ambas colectividades consideran de máxima gravedad política. Y es en ese contexto que Romero hoy advirtió que si Chile Vamos no se suma a la acusación, tendrán que responder ante su electorado, instalando además que llegó la hora de tomar posiciones frente a lo que son las responsabilidades políticas del exsecretario de Estado. Desde ahí que la respuesta en, digámoslo, los partidos que hoy conforman Chile Vamos no tardó en llegar. El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, diputado también, aseguró que su colectividad no actúa bajo amenazas ni presiones que al menos desde el gremialismo no van a considerar y que han sido bastante leales con el gobierno del presidente José Antonio Kast, y además planteó que ellos dudan que esta acusación constitucional se haya conversado con el Ejecutivo.
Yo le diría al diputado Romero que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo, que la UDI actúa de una manera leal con el gobierno. Y me gustaría saber si es que esta estrategia de la acusación constitucional fue conversada previamente con el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Una línea que fue prácticamente seguida por sus colegas de Renovación Nacional, en donde también endurecieron el tono. De hecho, el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, emplazó directamente a republicanos a redactar una acusación maciza y no escritos livianos, recordando además cuestionados libelos impulsados anteriormente, que son unos 9 aproximadamente los que correspondieron a la administración anterior de Gabriel Boric, cuando en Republicanos eran oposición.
Cuando estuvo puesto en la oposición, solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
Esta polémica además ocurre en un momento especialmente sensible para el oficialismo, porque está marcado por las negociaciones entre el gobierno y sectores de la derecha para poder sacar adelante el proyecto de reconstrucción nacional, y también donde Chile Vamos ha buscado mantener los canales abiertos en base a ese diálogo, que haya una proyección de unidad del sector. Pero además está esta idea del Partido Nacional Libertario, ellos impulsaron ayer, fueron de hecho los primeros que salen a decir que van a acusar constitucionalmente a el exministro Grau, y en base a este miedo que tienen desde Chile Vamos de que la discusión se entorpezca por acusar al exministro, desde el Partido Nacional Libertario, por ejemplo, el vicepresidente Hans Marowski sostuvo que acá hay una responsabilidad fiscal y una transparencia que deben estar por sobre cualquier negociación coyuntural o por pactos políticos.
Respetamos las decisiones de otros sectores, pero en el Partido Nacional Libertario nosotros creemos que la transparencia fiscal y la responsabilidad política no pueden quedar subordinadas a negociaciones, a cálculos políticos o a conveniencias coyunturales.
Acá el tema ahora de fondo es que esta discusión volvió a sacar a relucir un problema más estructural en el oficialismo, que son estos cruces públicos, la sensación de desorden que tanto le ha tenido miedo, cautela el presidente José Antonio Kast, y las diferencias que cada cierto tiempo hemos visto que terminan explotando entre los republicanos y Chile Vamos, diferencias que se vienen arrastrando desde antes de las campañas presidenciales, porque el emplazamiento de Agustín Romero rápidamente abre otra vez este debate sobre quién es más leal con el gobierno. Desde la UDI siempre ha planteado que ellos son los más leales, que ellos están siempre respondiendo cuando la cosa se pone más difícil, quién se descuelga más y hasta dónde corresponde entonces tensionar o no al Ejecutivo en medio de estas negociaciones claves. Y eso inquieta especialmente al Congreso Nacional, donde hasta ahora la discusión de la mega reforma había logrado mantener relativamente al sector. Por lo mismo, ya la interna varios están discutiendo, por lo menos en este momento, sobre ese rol y los roles que han tenido los ministros, el ministro Alvarado, el ministro de la SECPRES, que han dicho que esta acusación constitucional es un factor que debe ver el Congreso, pero que tampoco debería estar en discusión en este momento, tomando en cuenta lo que se debate, que es la ley miscelánea.
Lo que pasa es que nadie está obligado a lo imposible, porque, digamos, me refiero, nadie está obligado a suscribir una acusación constitucional si es que no tiene fundamentos. Si, a ver,
por ejemplo, es un escenario ideal de una altura de política que yo creo que no tenemos.
Es que lo que pasa, ¿cuántas acusaciones constitucionales ¿cuántas acusaciones constitucionales la derecha llevó adelante y las perdió en la administración anterior?
Todas.
Todas.
¿De las nueve? Nueve.
¿Fue beneficioso para su imagen?
No. Es solamente una imagen para debilitar al personero político. ¿Lo debilitó? No, pues, nunca hubo
cuando tú acusas constitucionalmente a alguien y esa acusación es rechazada, tú fortaleces a quien acusaste, pues, obviamente, es al revés.
Por eso te digo, mi opinión, ¿no? Que requiere una altura política que claramente no se tiene.
Y yo creo personalmente, sí, en mi opinión, que también el exministro Grau lo mira bastante tranquilamente esta acusación por lo mismo. Habrá que ver también qué pasa en la izquierda, cómo lo apoyan, pero por lo menos lo que hemos reporteado es que el ministro también lo mira tranquilamente.
Gracias, Francisca.
Gracias, Fran. Chao. Bueno, obviamente esto está ligado con la discusión de la mega reforma o ley de reconstrucción nacional, lo decía Francisca. Senadores de oposición ya están advirtiendo al Ejecutivo acerca de las dificultades de entrar en una negociación por esta ley también de reconstrucción nacional, cruzada por el anuncio de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau.
El gobierno piensa en distintos escenarios y uno de ellos causa preocupación incluso en sus filas. Que senadores de Chile Vamos pidan que el Ejecutivo persista en buscar amplitud en la votación para evitar un precedente nefasto de aprobar por solo un voto la iniciativa. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo Cati. Sí, la pata que tiene que ver con específicamente la Ley de Reconstrucción Nacional. Recapitulamos rápidamente. El martes comienza la tramitación en el Senado. Se espera que al menos pase por tres comisiones. El gobierno se va a dar la tarea de conversar con diversos sectores políticos para ver si busca un acuerdo más amplio. El piso de votos que tiene, si es que todos los parlamentarios de derecha se lo ordenan, incluyendo, por ejemplo, el senador Alejandro Kuzanovich, está embullado recientemente por sus posiciones en contra del gobierno, tendría 26 votos y con esos 26 votos podría aprobar prácticamente todo el proyecto. Evidentemente hay algunas normas de quórum constitucional que podrían eventualmente necesitar más apoyo y es por esto que el gobierno está empujado a buscar un diálogo con las oposiciones. El llamado público que se ha hecho, por ejemplo ayer lo hizo Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, es a intentar pactar específicamente con el socialismo democrático, que es una preocupación de las oposiciones porque el comité en donde está la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio podría quedar fuera, quedar marginado de este diálogo y eso es evidentemente algo que están tratando de evitar. Y es entonces que aparece este anuncio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El primero en tomar la voz es ni más ni menos que el senador que representa al Frente Amplio en la Cámara Alta, el senador Diego Ibáñez, quien señala que el gobierno no puede esperar sentarse a la mesa para tener un diálogo con su sector al mismo tiempo que dice apoya el garrote de la acusación constitucional, que la conversación sobre el contenido en particular del proyecto, porque la votación en contra en general no está en duda, solamente se puede dar si es que el gobierno muestra racionalidad.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos. Lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, que si es que se va a sentar a conversar sea racionalmente.
Bueno, desde el Ejecutivo son varios los ministros que ya han hablado del tema. Habló hace algunos minutos el ministro Sexpress José García Rominot, dijo que ojalá el ruido este no enturbie la conversación, que se hará un esfuerzo en esa línea. Ayer el viceministro Claudio Alvarado también dijo que sería poco serio negar que efectivamente de alguna manera puede contribuir a crispar el ánimo o de alguna manera a contener o a modificar las disposiciones que puedan tener los senadores opositores a escuchar al gobierno específicamente en este contexto, sobre todo en la eventualidad de que la acusación se fuese a probar, podrían discutirse plenamente en simultáneo. Quien también habló del tema, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, dijo entregar una expresión de deseo, una expresión de voluntad, en donde él dice, ojalá que esto no afecte, el gobierno hará todos los esfuerzos para que esto no afecte. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Bueno, la verdad es que nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos.
Bueno, también yo les decía que el gobierno analiza diversos escenarios. Por ejemplo, en uno de ellos busca un acuerdo transversal, amplio. Reconoce que tiene que modificar cuestiones como la invariabilidad tributaria o la reducción del impuesto a la gran empresa. Perfecto. Se logra un acuerdo político más transversal, eventualmente, por ejemplo, con la centroizquierda. Ese es un camino. otra posibilidad que siempre ha estado ahí, lo comentábamos el lunes temprano en la mañana, el escenario de esta semana distrital y el análisis legislativo de la estrategia que estaba haciendo La Moneda, ha tomado fuerza ante la posibilidad de que las oposiciones se declaren en rebeldía con este diálogo, no quieran participar de la mesa amén de la acusación constitucional, y en ese contexto el gobierno ha dicho un discurso que ya se está instalando internamente en el Senado, que los senadores de oficialismo reconocen que han escuchado plenamente, que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno avance de la misma manera en que avanzó en la Cámara y trate de aprobar este proyecto solamente con un voto más de la cuenta, que es el escenario en donde todas las fuerzas se le alinean y en donde todos votan a favor de los grandes elementos en particular, aunque hay que decir que hay senadores como Matías Walker o Miguel Ángel Calisto que tienen algunas aprensiones con algunos elementos en particular que el gobierno de todas maneras tendría que abrirse a negociar un poco y modificarlo. Le preguntamos al vicepresidente del Senado, al senador de la UDI, Iván Moreira, ¿qué opina de la posibilidad de que el gobierno decida este camino? Es decir, consideramos que la discusión con las oposiciones es infructuosa y vamos para adelante con los votos que tenemos, como dio a entender ayer en la noche el viceministro Claudio Alvarado. El senador UDI Iván Moreira, vicepresidente de la Cámara Alta, dice que ese sería un precedente nefasto.
Yo espero que el proyecto pueda ser aprobado con una votación mayoritaria. No podemos depender de uno solo. Y este precedente sería peligroso y nefasto para las próximas iniciativas legislativas.
Bueno, otra reacción muy reciente es la de la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, que además es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Ella dice, y en esto citamos, lo del ministro Alvarado ya parece chacota. Primero chantajeó con extender los plazos según cómo se votará la idea de legislar, y al día siguiente le puso suma urgencias para despachar la ley de los superricos en 15 días. Eso demuestra que nunca hubo voluntad real de diálogo, sino que era una estrategia para intentar imponer, aunque sea por un voto, una reforma que es mala para Chile. Entonces, el ánimo crispado, Nivaldo Cati, todavía no llegamos al momento en donde conocemos si es que los interlocutores van a querer siquiera sentarse a la mesa, y evidentemente, como escuchábamos en el despacho de Francisca, todavía resta mucho por conocer respecto de cuál es el destino de esta ofensiva constitucional. Lo cierto es que ya está impactando el ánimo de la negociación de la mega reforma, pero no al punto todavía, por estar en semana distrital, evidentemente, de decir si es que efectivamente esto resulta en que las oposiciones se bajen de la mesa o que el Ejecutivo de alguna manera desista de persistir en estas conversaciones y siga este camino que les describíamos, el de avanzar, avanzar, avanzar y ojalá aprobar todo por un voto eventualmente cuando llegue el proyecto a la sala del Senado.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Tarde, 33 minutos.
El ministro de Seguridad, Martín Arrago, aseguró que la Política Nacional de Seguridad y el plan del gobierno son complementarios y que van a operar en conjunto.
Y además confirmó que se van a ingresar 20 proyectos de ley o urgencias legislativas en los próximos días. Todo esto, por supuesto, relacionado con seguridad pública. María José de la Barra en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya se cumplió una semana del arribo de Martín Arrago al Ministerio de Seguridad con una agenda intensa y, por cierto, un estilo que también ha llamado la atención. Salió parte del equipo de la ex ministra Steiner y él mismo ha sido quien ha decidido encabezar gran parte de las reuniones para mostrar este nuevo sello que quiere imprimir su administración, que es tomar en cuenta la seguridad pública como una política de Estado, más allá de una política de un gobierno en particular. En esa línea ha mantenido distintas reuniones, no solamente con carabineros, PDI y gendarmería, sino también que se reunió con el exministro de dicha cartera, Luis Cordero, también con el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, y con otros relativos a temas de seguridad. Por cierto, también uno de los temas que llamó la atención fue que haya destacado la Política Nacional de Seguridad que implementó el gobierno anterior. Esto, de hecho, también fue uno de los puntos que tomó la oposición para poder levantar las críticas por parte de La Moneda. Y si bien se aclaró que la Política Nacional de Seguridad que se implementa en el gobierno anterior y que rige desde el 2025 al 2031 es un marco amplio, la estrategia de seguridad que quiere implementar esta administración es complementaria, existe por separado y se va a implementar en conjunto. A eso apuntó el ministro Arrau durante esta jornada.
Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años y la estrategia, el plan, la acción, que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Ustedes nos han visto en terreno. Efectivamente, lo que mandata la ley es que cada gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes. Es lo que nosotros vamos a hacer.
En esa línea, los próximos días son clave. El ministro confirmó que están trabajando por ingresar 20 proyectos de ley o iniciativas que puedan implementar algún tipo de urgencia. Algunas van a ser claramente dadas a conocer por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública. Hoy se juntó con distintas personas. El ministro Arrau durante la mañana estuvo con el fiscal nacional Ángel Valencia y luego se reunió con representantes del Senado, en particular de la Comisión de Seguridad. Posterior a la cita, el senador socialista Juan Luis Castro valoró que se vea la seguridad como una política de Estado y dijo que es sumamente necesario conocer la agenda concreta del gobierno en esta materia.
Está aterrizando ya a puerta del tercer mes de gobierno, en quien lejos de la arrogancia se está entendiendo la política de Estado, pero a aquello hace falta, y eso es lo que esperamos para la próxima semana, que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo en política de seguridad que trae el presidente Kast.
La reunión con los senadores de la Comisión de Seguridad no es lo único. A esta hora el ministro Arrau está reunido con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y a eso de las 2:30 de la tarde va a recibir al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quienes también van a entregar sus propuestas en materia de seguridad. Katy Nibaldo.
Gracias, Majo.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 37 minutos.
Personal de la Policía de Investigaciones fue instruida para indagar el turbazo que sufrió una familia en la comuna de La Granja, donde los ladrones, caracterizados como carabineros, atacaron a una joven que incluso habría sido abusada sexualmente.
Y también les vamos a contar de un hecho en la comuna de Peñalolén, un incendio. Esta mañana nos enterábamos, gracias a nuestros auditores, que dejó 2 personas fallecidas y también al menos 6 viviendas destruidas. Vamos a una unidad móvil en la región metropolitana. Cristian Morkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, una contundente agenda policial que nos traslada en primera instancia a la comuna de La Granja. Vamos a partir con este grave incidente que afecta a una familia que está justamente en un caso que está siendo investigado por personal de la PDI, que ha sido instruida por el Ministerio Público para aclarar las circunstancias de este turbazo. Una turba de individuos que ingresó hasta esta casa que está en la calle Isla Adelaida, en los límites de la Florida con La Granja. Y fíjense ustedes que estos individuos ingresaron a esta casa de habitación utilizando indumentarias similares a las de carabineros, al menos los chalecos que ellos portaban. Estaban portando armas, intimidaron a una persona que era la única que estaba a esa hora en la casa y que resulta ser una joven de 18 años y que logró esconderse en primera instancia en el baño, pero la sacaron de ahí y la abusaron incluso sexualmente. Estos individuos andaban buscando especies, andaban buscando joyas y andaban buscando también alimentos, porque curiosamente la familia se dedica a ese rubro. Tienen un negocio asociado a la venta de diferentes tipos de alimentos y eso es lo que exigían. Pero la alarma del domicilio comenzó a sonar y esto espantó a los ladrones, que inmediatamente huyeron del lugar y se subieron a un vehículo que los esperaba afuera. La madre de la víctima, que es una joven de 18 años, es auditora de nuestra emisora de Bio Bio, la radio. Ella se comunicó con el departamento de prensa, comentó lo que le había ocurrido y logramos concertar una cita con ella en su domicilio. Ahí habló con nosotros y nos entregó el siguiente testimonio.
Y quedó mi hija sola.
principio unos ruidos que estaban golpeando y ellos, vestidos de carabinero, entraron en un auto blanco, entraron, rompieron la puerta y ella se escondió en su pieza y hicieron tirar la puerta pidiendo mercadería, cigarros, joyas. La manosearon y le dijo: te vamos a secuestrar.
Una situación muy compleja, por cierto, lo que vive esta joven de 18 años, que finalmente ustedes están escuchando la voz de la madre, que estaba llegando a su trabajo en la comuna de Macul, y es ahí cuando ella recibe el llamado de su hija señalando lo que le había ocurrido. Es ahí donde los primeros en llegar, en todo caso, son carabineros, de ahí de la comuna de La Granja, pero el Ministerio Público decide que trabaje la PDI. De todas formas, estuvimos hablando con los vecinos del lugar, que escucharon los gritos de la joven. Esto fue lo que logramos también obtener en voz de los mismos residentes cercanos al lugar donde ocurrió este hecho.
Habían golpes en la casa del lado y enseguida mi esposo dijo: oh, como que parece que estaban asaltando en la casa. Vimos que había un auto, se encendió la alarma y ahí los tipos que estaban en el auto salieron de la niña, se escuchaban gritos de ella.
Eran unos cabros jóvenes y tres parece que salían corriendo, medios como de policía, con vestimenta así.
Y eso es justamente lo que más ha llamado la atención, que estos individuos hayan estado portando ropas o características similares a las de la policía uniformada. Y en este sentido, ya les decíamos nosotros que estuvo trabajando en el lugar personal de la PDI, de la Brigada de Investigación Criminal del sector, que nos entregó más detalles. Ustedes van a escuchar ahora al subprefecto Cristian Viveros, que es el jefe de esta unidad policial de la comuna de San Ramón, quien también nos entregó más detalles.
Se bajan cuatro sujetos, premunidos con armas de fuego, y rompen el domicilio, amenazan a la única persona que se encontraba, que era una mujer. Esto sufre tocaciones. Ellos, como venían premunidos con indumentaria de una institución policial, se identificaron como tal y procedieron al registro del inmueble.
Bueno, mientras esa investigación sigue en curso y ustedes escuchaban ahí a las autoridades, vecinos y también a las víctimas, vamos a cambiar de tema porque vamos a ir a otra locación de la región metropolitana. La comuna es Peñalolén. Ahí en horas de esta mañana se desarrolló un gigantesco incendio que arrasó al menos 6 viviendas que estaban dentro de un sitio del tipo parcela. Es ahí donde estas casas resultaron completamente destruidas. La gente alcanzó a salir con lo puesto, pero lamentablemente hubo 2 víctimas fatales, además de 4 lesionados con quemaduras de diverso grado. Ahí estuvimos hablando con bomberos. Esto ocurre justamente en el sector muy cercano a la quebrada de Macul, entre los límites de Peñalolén, incluso en La Reina, donde hablamos con Mauricio Valderrama. Él es el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que nos confirmó la muerte de estas 2 personas.
La información que manejamos hasta el momento es que hay 4 personas lesionadas que fueron derivadas antes de la llegada de bomberos a los diferentes centros asistenciales. El lamentable fallecimiento de 2 personas que no alcanzaron a salir del incendio.
Calle Las Vertientes, esa es la dirección entonces donde ocurrió este gigantesco incendio, donde incluso los vecinos señalaban hubo varias explosiones producto aparentemente de los cilindros de gas licuado que se utilizan para precisamente ocupar labores domésticas. Esta situación está siendo investigada por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, pero no se descarta que también haya una especialización de parte de las policías para poder entonces entender cuál fue el origen y causa de este siniestro. Bio Bio, la radio.
En medio de un plan de copamiento en las estaciones del metro, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, manifestó su expectativa de aumentar en 3.000 la dotación policial en los próximos 3 años.
Sigue prófuga además una mujer que habría asesinado a su pareja en contexto de violencia intrafamiliar. Esto fue en la comuna de Colina. En otra de nuestras unidades móviles está Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Partimos con este amplio despliegue que desarrolló personal de carabineros durante esta mañana en varias estaciones del metro, sobre todo en la línea 2 que tiene relación con la que se llama copamiento territorial para dar algún tipo de control y también fiscalización en estas estaciones de metro que, recordemos, es la columna vertebral del transporte público de la región metropolitana y también varios focos de hechos delictivos, principalmente los denominados motochorros y también la presencia del comercio comercio ambulante. Este despliegue se generó entre las estaciones Franklin y El Pino, en lo que es la línea 2 del metro, y que permitió desarrollar este control y fiscalización en tanto personas como también en vehículos. El general director de Carabineros, que digo, Marcelo Araya, se movió a estas estaciones de metro para recorrer y ver cómo fue el trabajo de este copamiento, parte de una estrategia nueva que está desarrollando Carabineros para poder generar esta sensación de seguridad y también sacar de la vía pública personas con antecedentes policiales o también que estén ejecutando algún tipo de delito. En este punto, el general director valoró el trabajo de policial, señalando que esto es lo que busca las personas, que se les otorgue seguridad y también garantía al desplazarse en la vía pública. En todo caso, reitero que efectivamente la falta de dotación suficiente de la policía no permite generalmente desarrollar estos amplios operativos que, en todo caso, dijo, se van a desplegar a gran parte de nuestro país. Es por ello que ha señalado que efectivamente la meta que se ha proyectado es que ojalá en los próximos 3 años, con un plan estratégico que ya ha sido presentado al gobierno, se pueda ampliar en 3.000 plazas más las personas que opten por la policía uniformada en medio de lo que es formación profesional. Ha señalado que efectivamente lo ideal sería tener cerca de 7.000, pero hay que ser realista, dijo, y las infraestructuras, las características de formación no permiten apuntar a ese número. Escuchemos las palabras del general director de Carabineros en torno a esta situación respecto de la dotación policial y también de este proyecto que él pretende planificar dentro de los próximos 3 años.
Me encantaría tener 7.000 carabineros más, pero tenemos que ir paso a paso. Hemos tenido muy buena recepción por parte de la autoridad. Ojalá dentro, yo hablo de a lo mejor dentro de los 3 siguientes años, tener un aproximado de 3.000 carabineros. Eso ya sería muy bueno, pensando en un incremento adicional de 1.000, 1.200 carabineros por año. Es una iniciativa que es factible de realizar.
Sí, de hecho ha señalado que ya se está trabajando para poder abrir nuevas opciones de formación en materia de infraestructura en otras regiones de nuestro país que permita aumentar las plazas para la formación de carabineros. Tuvo respuestas el director de Carabineros por parte del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que parte del plan de seguridad que él está elaborando junto al gobierno apunta a aumentar la dotación policial.
Y varios de los anuncios que vamos a hacer van en la línea de motivar que más jóvenes puedan incorporarse a estas instituciones. Las cifras en varios fenómenos delictuales han ido a la baja porque se han incorporado también tecnologías, técnicas y ciertas reformas legales. Queremos contar con más carabineros y más funcionarios en las fuerzas de orden y seguridad, y por eso efectivamente vamos a entrar con una reforma contundente, apoyarlos con medios, tecnología y reformas legales también que les den más apoyo.
Sí, el despliegue policial arrojó también personas detenidas por órdenes de detención vigente, también por delitos flagrantes, particularmente estos denominados lanzazos. No se ha entregado una cifra oficial, ya que aún había procedimientos en desarrollo y durante las últimas horas o las próximas horas se va a entregar detalle por parte de Carabineros respecto a lo que fue este despliegue en la región metropolitana y que se va a extender, lo señalaba el general director de Carabineros, a lo largo del país. Nos vamos ahora a otro hecho policial y que da cuenta de un caso vinculado a una riña en contexto de violencia intrafamiliar y que tiene a una mujer de 27 años en calidad de prófuga y a su pareja, número 38 años, que fue asesinado al interior de su domicilio. Todo esto se produjo en la calle Lo Seco, esto es en la comuna de Colina, donde, de acuerdo a la información aportada por vecinos, se habían producido varias discusiones previas en este edificio de departamento donde residía esta pareja. Sin embargo, en horas de noche esta situación pasó a mayores y lamentablemente terminó de la peor forma. Esta mujer con un cuchillo atacó al hombre en reiteradas ocasiones, provocándole lesiones en sus extremidades, pero también, lo más grave, una herida torácica que finalmente terminó con su vida mientras recibía atención médica en un centro asistencial. Esta mujer, si bien en un principio salió a solicitar ayuda a personal de seguridad municipal, finalmente se le pierde su rastro, escapa del lugar y por ahora se permanece en calidad de prófuga. Ha estado trabajando en las últimas horas personal de la brigada homicidios de la PDI. De hecho, el inspector Alan Becerra entregó los detalles respecto de que esta situación podría tratarse de una riña y hay trabajos particularmente para poder ubicar a esta persona y también ver el contexto exacto de este incidente, de este asesinato, si tiene relación con violencia intrafamiliar.
Que la víctima habría mantenido una discusión con su pareja, quien en circunstancias que se investigan lo agrede con un arma cortopunzante en el hemitórax para luego huir, mientras que la víctima fue auxiliada por personal de seguridad ciudadana, quienes finalmente lo trasladan hasta un centro asistencial, lugar donde fallece debido a la gravedad de sus lesiones. Se continúan realizando las diligencias tendientes para esclarecer las circunstancias del hecho y materializar la detención.
Sí, algunos vecinos entregaron algunas características físicas de ella, también algún nombre. En base a estos antecedentes es que la policía estaba buscando a esta persona. Se ha hecho ya un encargo a otras unidades de la Policía de Investigaciones, mientras que la víctima va a ser periciada por parte del Servicio Médico Legal para entregar un informe forense y posteriormente ser entregado a sus familiares. Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a la región de Los Lagos, se están realizando diligencias en Puerto Varas y es por la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla. Él fue baleado gravemente en la madrugada del 11 de marzo y hasta ahora no se ha podido establecer qué fue lo que pasó. Robinson Cárdenas está en el lugar en que se realizan estos peritajes y nos cuenta todo a esta hora. Robinson, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Nosotros en la Villa Licarayén, a un costado de la línea férrea, a pasos de calle San Francisco, en Puerto Varas, lugar en donde cayó gravemente baleado en la cabeza el entonces sargento Javier Figueroa Manquimilla. Recordemos que este hecho se remonta a la madrugada del 11 de marzo pasado, cuando los funcionarios de la primera comisaría puertovarina llegaron hasta esta área, muy cerca de la salida sur de la comuna Lacustre, alertados, se ha dicho, de personas que bebían alcohol y estaban provocando desórdenes a un costado de la vía férrea. En torno a esos llamados han salido distintas versiones que darían contexto a la situación. Todo forma parte de la investigación que, recordemos, es reservada. Durante esta jornada se está realizando una nueva operación de rastreo. En esta participa un ejemplar canino con un guía del Laboratorio de Criminalística de Carabineros que llegó desde la región metropolitana hasta Puerto Varas para apoyar las diligencias que permanecen en desarrollo con efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones realizando diversas acciones en la zona en la que fue baleado el ascendido póstumamente suboficial mayor Figueroa Manquimilla. En medio de estas diligencias que se han extendido por gran parte de esta mañana, llegó hasta la zona la madre del mártir, nos referimos a Marlene Manquimilla. Escuchemos lo que dijo a su arribo.
Respuesta tardía, lo que...
Es muy tardía la respuesta.
¿Debería haberse hecho antes esta reconstitución?
Hace rato.
¿Cómo se enteraron de este procedimiento?
Mire,
por la televisión.
Sí, por televisión todo. Y si nosotros siempre estamos enterando por la televisión, pero eso nos da lata, porque supuestamente que esto tenían que avisar, haberle avisado a la familia.
Lo que se está realizando es una reconfirmación de los relatos del equipo policial que llegó durante la madrugada del 11 de marzo hasta esta zona, situación que ha derivado en la suspensión del servicio ferroviario, lógicamente, que conecta en este caso Llanquihue con Puerto Montt a propósito de estas diligencias que permanecen en desarrollo. A la distancia podemos observar a los familiares cercanos a la madre del mártir dialogando con Carabineros y también las distintas acciones que se realizan en el punto en el que habría ocurrido esta situación, que a la fecha no tiene imputados conocidos ni avances públicos, una investigación que, recordemos, es del todo secreta, han dicho las autoridades. En Puerto Varas, Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
Durante esta jornada se procedió a un desalojo con posterior demolición de una toma ubicada en el terreno perteneciente a la Escuela Naciones Unidas de Playa Ancha en Valparaíso.
Ya finalizado el proceso, el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP, hará entrega del terreno de 1.800 metros cuadrados al equipo directivo del establecimiento para que definan el futuro uso en conjunto con los vecinos. ¿Qué van a hacer con esos terrenos? Lucas Peña nos informa desde la región de Valparaíso. Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque una problemática que se venía arrastrando desde el año 2022 en el contexto de la instalación de un asentamiento irregular en el cuarto sector de Cerro Playa Ancha, aquí en la comuna de Valparaíso. En el comienzo de la llegada de esta toma habían dudas incluso de quién finalmente era, a quién le pertenecía este terreno ubicado acá en las cercanías de la calle Araucarias, las Araucarias, y después posteriormente se confirma que finalmente este terreno pertenece a la Escuela Naciones Unidas medidas del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Vecinos, de hecho, denunciaron que estaban registrando diferentes incivilidades en el sector ante la llegada de esta toma y además porque se estaba convirtiendo en un foco complejo de limpieza. Eso se advirtió, estas situaciones que se estaban registrando en el lugar, y es bajo ese contexto que también inician todas las coordinaciones desde el SLEP en conjunto con el municipio de Valparaíso y también con la delegación presidencial. Fue finalmente a inicios de este año que se da el primer aviso, en el mes de febrero específicamente, para el desalojo voluntario de las personas que se encontraban en el lugar, y solamente la mitad de las personas que estaban en el asentamiento irregular se retiraron voluntariamente. Había otro grupo que se mantuvo porque señalaron que no fueron notificados en ese momento. Finalmente se da el último aviso la semana pasada, que el día de hoy se iba ya a realizar la respectiva demolición de estas viviendas y también este desalojo, y es ahí cuando también se registra el desalojo de 3 familias que todavía se mantenían en este asentamiento irregular. Detalles que entregó el mayor de la primera comisaría de Carabineros de Valparaíso, el mayor Gustavo Figueroa, que pasaremos a escuchar a continuación.
Nosotros como Carabineros, más que nada como auxilio de la fuerza pública, hemos estado prestando aquí la cobertura y no tuvimos mayores inconvenientes con las personas que estaban aquí en la toma, que eran 3 familias en sí.
Fueron alrededor de 4 casas que fueron desarmadas y algunas que incluso ya estaban deshabitadas en el momento que se procedió al ingreso de toda la maquinaria, en conjunto también con este contingente, este despliegue de carabineros también en las inmediaciones de este terreno, que también incluso hay que indicar que había mucha basura acumulada y también se procedió al retiro también de esta basura al interior de este terreno, y que incluso también, como habíamos indicado, era una de las problemáticas que también afectaba a la comunidad de la Escuela Nacional Naciones Unidas. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con este terreno cuando ya finalicen con estas labores? Ya por lo menos ya se procedió a la respectiva demolición y el retiro de los materiales, y también se procedió a los trabajos de limpieza con el retiro también de la basura y también de diferentes elementos. Le consultamos específicamente al coordinador de seguridad del SLEP Valparaíso, Javier Mancilla, quien indicó que se entregará el terreno finalmente al equipo directivo de la Escuela Naciones Unidas, y de ahí finalmente se va a definir en conjunto con los vecinos cuál será el plan para este terreno que será entregado después de este procedimiento.
Pero acá lo principal es que se va a hacer entrega al equipo directivo de la escuela para que ellos con la comunidad decidan cuál va a ser su mejor uso, en la medida que como servicio local dispongamos los recursos necesarios, podamos ejecutar una obra mayor para utilizar el espacio siempre en beneficio de los niños y niñas de la escuela.
Una comunidad escolar y también vecinos del sector que valoraron la ejecución de este proceso de desalojo, pero también mostraron preocupación, ya que dentro de las familias que fueron desalojadas hay algunas que son parte de la comunidad de la Escuela Naciones Unidas acá en el sector, en este el cuarto sector de Playa Ancha de la comuna de Valparaíso. Frida Reyes, quien es dirigente del sector número 45 Corby El Triunfo, de hecho hizo un llamado para que estas familias puedan optar a un subsidio habitacional a mediano y también a largo plazo. La escuchamos.
Desde el municipio yo sé que van a colaborar para que estas familias queden reubicadas en el corto plazo, como les digo, con un subsidio de arriendo, en el mediano plazo que puedan optar, digamos, al beneficio de postular a la vivienda, y en el largo plazo, ¿por qué no pensar en que ellas también puedan tener su vivienda?
La mayoría de las familias optaron a un traslado a casas de familiares y también de vecinos, considerando también que la municipalidad también dispuso de un albergue en el caso de que sea necesario. Y además también podemos señalar que las clases en la escuela en Naciones Unidas se fueron suspendidas hasta el viernes por este proceso de demolición que inició durante esta mañana, un proceso que, como habíamos indicado, ya finalizó, al igual que este proceso de limpieza. Incluso ya también se instaló un cerco perimetral en este terreno que será entregado finalmente al equipo directivo de la Escuela Naciones Unidas después de este procedimiento que se registró esta mañana aquí en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber